Buenas tardes, bienvenidos a este 13.º diálogo del ciclo España Plural, Cataluña Plural, que celebramos por primera vez en esta sede de la Fundación Carlos de Amberes, que se enorgullece de tenerles a ustedes aquí, y es así porque el sitio habitual donde lo hacemos, que es alternativamente Madrid, la Fundación del Diario Madrid, en la calle Larra, no estaba disponible y por eso nos encontramos aquí. El otro lugar es en Barcelona, el Col·legi de Periodistes de Catalunya, cuyo vicepresidente, Xavier Mas de Saxà, es colaborador de este programa desde el comienzo. Es el que el comienzo es el mes de julio del año 2013, ahora lo estábamos comentando, cuando no salía nadie al ruedo. Nosotros pensábamos, esto lo va, este intento de hablarnos, esto aparecerá la Academia de Ciencias Morales y Políticas, la Fundación Ortega Marañón, con el nietísimo al frente, la Caixa, con el Caixa Forum, la Fundación Santander, nadie, lo que se dice nadie. Y entonces salimos nosotros, por cierto, como se puede ver en este librito que hemos editado con los dos últimos debates y que recoge una galería de lo que se ha hecho hasta ahora, pues sin nadie que nos echara una mano patrocinando, absolutamente nadie. Esto se hizo a pelo como los indios. Bien, pues aquí aparecen los dos últimos, itinerario de errores innecesarios, donde estuvo Juan Ortega y José Manuel García Margallo, y el último, la prensa como fuerza de choque, que lo protagonizaron Mónica Terribas e Iñaki Gabilondo. Entonces, darles a ustedes las gracias por estar aquí, justificar que no estemos en Larra, pero espero que aquí al final la calefacción haga efecto y puedan ustedes incluso despojarse de los abrigos, y darle la palabra a Xavier Mas de Saxà y reconocer el trabajo de la coordinadora de este ciclo, que es Rosa Paz, que está ahí muy discretamente sentada, pero que se le ocurra mucho. Querido Xavier, ¿quieres tú presentar a estos dos queridos amigos y después moderarles o incitarles, de manera que después de las intervenciones que tengan cada uno de ellos, se enzarcen debidamente y sin perder los modales, y a continuación podamos dar la palabra a quienes han venido a participar con nosotros. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias, Miguel Ángel, y gracias por venir. Gracias a la Fundación Carlos de Amberes, a la Fundación del Diario de Madrid, a la Asociación de Periodistas Europeos. Son ya más de 4 años de diálogos, o sea que vamos tendiendo puentes mucho antes que mucha gente, y creo que vamos a seguir haciéndolo, ¿no, Miguel Ángel? El diálogo de hoy es bastante actual, ¿no? La judicialización de la política, la politización de la justicia, yo creo que es un tema con lo que está sucediendo hoy en día que necesita un análisis en profundidad como el que vamos a tener hoy, ¿no? A mi izquierda tenemos a Cándido Conde Pumpido, magistrado del Tribunal Constitucional, antiguo magistrado del Tribunal Supremo, fiscal general del Estado, docente, autor de muchos libros también, bueno, toda una autoridad en lo que nos ocupa esta tarde, ¿no? Y lo mismo podemos decir de José María Vallés, que es catedrático de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Barcelona, catedrático emérito, que también estuvo una temporada en política de la mano de Ciutadans pel Canvi, un movimiento ciudadano que impulsó Pasqual Maragall y que se alió con el PSC y fue conseller de Justicia de la Generalitat de Cataluña. Y bueno, y también autor de muchos libros, un manual que yo creo que es bastante importante, ¿no?, que se titula precisamente Ciencia Política y yo creo que es muy imprescindible de leer, ¿no? Bueno, yo he estado preparándome aquí cuatro notas y bueno, como soy periodista, son cantidad de preguntas que tengo, ¿no?, a los dos, ¿no? Yo creo que pueden servir para marcar un poco el debate, ¿no? Partiríamos del principio, pues, de que en cualquier sistema democrático o Estado de Derecho, ¿no?, las decisiones centrales las toma siempre el Poder Judicial, ¿no? Podemos decir que los jueces y los fiscales, ¿no?, en catalán diríamos que son el pal de paller, ¿no?, que serían como el mástil que aguanta el pajar, ¿no?, el mástil que aguanta el sistema, ¿no? En un Estado de Derecho sin estos poderes judiciales que sean independientes y sólidos, pues evidentemente pues todo es muchísimo más frágil, ¿no? Entonces, la judicialización de la política, yo creo que se produce ante la pasividad del poder político para actuar, ¿no? Yo creo que cuanto más peso tienen los políticos en la resolución de los conflictos políticos, menos peso tienen los jueces en la resolución de los mismos conflictos. Yo creo que esto es algo que hemos visto claramente con el procés en Cataluña, ¿no? Entonces, podríamos decir que la judicialización de la política, yo creo que es una decisión más política que judicial. No creo que ningún juez, y bueno, ha habido jueces, ¿no?, con un gran peso político, ¿no? Yo creo que esto podemos hablarlo porque Conde Pumpido ha tenido un gran peso político, ¿no? Y cuando fue fiscal general del Estado, creo que incluso participó usted en algún consejo de ministros, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto es importante, ¿no?, o contraproducente, ¿no?, que un fiscal general del Estado participe en un consejo de ministros, ¿no? Entonces, yo creo que deberíamos plantearnos cómo funciona el Estado de Derecho en España. Yo creo que funciona bien en aquellos casos que son trascendentales para el sistema democrático, porque evidentemente en los niveles medios e intermedios de la justicia, pues hay una clarísima separación de poderes, ¿no? Pero cuando hay un conflicto realmente político, podemos decir que el sistema funciona de la manera adecuada, ¿no? ¿Qué podemos decir de un sistema judicial como el español, donde la fiscalía no es realmente independiente? Primero, porque no tiene una autonomía presupuestaria. Segundo, porque parece imposible desvincularla del poder político, ¿no?, cuando los fiscales están designados por el poder político. ¿Cómo se pueden disociar, ¿no? Esto nos lleva, por ejemplo, a por qué en el sistema judicial español un fiscal no puede instruir un sumario, como sucede en otros países de nuestro entorno, ¿no? Porque no es imparcial, dada su vinculación tan estrecha al poder político. Yo creo que estas son cuestiones que están encima de la mesa hoy en día, ¿no?, y que al fin y al cabo, pues el reglamento que regula la Fiscalía, pues, es de 1929. No hubo una revisión en los años 60, pero yo creo que todos los intentos de reforma del sistema judicial en España, en democracia, se han quedado en un cajón. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué al final el poder político y legislativo, a la hora de poder reformar la justicia, siempre actúa con tanta prudencia, ¿no? Y yo creo que es otra pregunta bastante pertinente, ¿no? ¿Por qué no hay ningún fiscal en el Consejo del Poder Judicial? Parece extraño, ¿no? ¿Por qué los fiscales generales del Estado son frecuentemente jueces y no fiscales? ¿No? Fue en el caso de Conde Pumpido, es en el caso del actual fiscal general, Julián Sánchez Malgán, en el caso de Maza también, ¿no? Creo que la última fiscal que fue fiscal general del Estado fue Consuelo Madrigal, a propuestas del PP, y no renovó su cargo porque se opuso a una serie de nombramientos que proponía el Gobierno, ¿no? Entonces el Gobierno del PP no le renovó el cargo, ¿no? Yo creo que es clarísimo esta vinculación, ¿no?, entre el poder político y la Fiscalía, ¿no? El caso Lezo, las grabaciones que han estado últimamente en boca de todos entre Zaplana y Granados, ¿no?, diciendo que, comentando nombramientos que luego se produjeron efectivamente, ¿no? o las grabaciones que se hicieron a Fernández Díaz cuando era ministro del Interior diciendo que iba a hablar con la Fiscalía para afinar un caso determinado. O sea, ¿a dónde nos lleva todo esto, no? O el caso de Manuel Moix, ¿no?, como fiscal anticorrupción. Y después también podríamos hablar, ya que tenemos aquí a Conde Pumpido también, del Tribunal Constitucional y de su legitimación, ¿no? Yo creo que ha estado muy cuestionado, no digamos ya desde Cataluña, pero yo creo que también desde otras partes de España, ¿no?, su función política en los últimos años se ha convertido, yo creo, en el ring del enfrentamiento político entre Cataluña y España, ¿no? Yo creo que las resoluciones son decenas de resoluciones cada año sobre recursos del Gobierno contra el Parlamento de Cataluña o del Parlamento de Cataluña contra el Gobierno central, ¿no? ¿Qué pasó con la sentencia del 2010 sobre el Estatuto o la previa recusación que hubo de Pérez Trems, magistrado del Constitucional, por haber participado en un estudio jurídico sobre el Estatuto y que fue inhabilitado para poder decidir sobre este tema tan trascendental, ¿no? Bueno, ya veis que son muchos temas, ¿no?, pero yo creo que al final la calidad de una democracia depende de la solidez de sus instituciones, ¿no? Y yo creo que los acontecimientos de los últimos meses, incluso los pocos años, ¿no?, nos llevan a la conclusión de que quizás en España la solidez de estas instituciones no es la que desearíamos todos, ¿no? Bueno, lo dejo aquí y ahora, ¿quién quiere empezar? Como ustedes deseen.
Por alusiones, ¿no?
Por alusiones.
Por alusiones. Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer a Miguel Ángel Aguilar su amable y atenta invitación, que me permite estar hoy aquí con todos ustedes y hablando de un tema importante, de actualidad, y que además está muy vinculada a la función que he venido realizando a lo largo de los años, y por lo tanto que es una gran satisfacción. Y con Miguel Ángel Aguilar, a la Fundación Carlos de Amberes, a la Fundación del Diario Madrid y al Club Internacional de Periodistas, y mostrarme además encantado de tener el honor de poder debatir con una figura del derecho constitucional como es mi compañero hoy de panel. Por lo tanto, es una satisfacción. Yo voy a hacer tres observaciones previas. La primera, que por mi condición de magistrado del Tribunal Constitucional, pues trataré de evitar planteamientos políticos que no puedo realizar, y tampoco pues puedo pronunciarme sobre aquellos asuntos que en algún momento puedan llegar al Tribunal Constitucional, porque no se trata de prejuzgar. Sí puedo referirme a temas que ya hemos resuelto. Por ejemplo, hemos resuelto ya la declaración de inconstitucionalidad de todo el proceso constituyente de Cataluña como proceso constituyente separado de la Constitución española, o la declaración de inconstitucionalidad y, por lo tanto, de ilegalidad y anulación de la ley del referéndum o de la ley que se denominaba de transitoriedad, y todo esto ya se ha pronunciado el tribunal. Y también conviene señalar que al mismo tiempo que se pronunció el tribunal, también hizo una serie de advertencias o requerimientos a los políticos que habían impulsado estas normas, expresando la responsabilidad en que podían incurrir si las desatendían las decisiones del tribunal, y señalando de manera expresa que esas responsabilidades incluían también responsabilidades penales. Por lo tanto, a lo mejor algunos de los acontecimientos que en este momento se están viviendo en Cataluña de una forma un tanto dramática, pues son acontecimientos que traen causa del hecho de que el Tribunal Constitucional advirtió de unas eventuales consecuencias, advirtió repetidamente de esas consecuencias, y al no ser atendido, efectivamente, esas consecuencias acabaron produciéndose. En segundo lugar, no voy a hacer una exposición académica ni teórica sobre la judicialización de la justicia, la politización, la judicialización de la política, la politización de la justicia, sino que voy a hablar un poco desde la perspectiva de la experiencia. Creo que la experiencia es la madre del conocimiento. Yo tengo 40 años de ejercicio en la función judicial. He tenido la oportunidad de ser fiscal general del Estado y, como fiscal general de Estado, presidente durante bastantes años de los fiscales iberoamericanos y también de los fiscales de la Unión Europea, o sea, con un cierto conocimiento del funcionamiento de la justicia en otros países,
y eso me permite desde las, digamos, tres balcones espectaculares, el del Tribunal Constitucional, el del Tribunal Supremo y el de la Fiscalía General, tener un conocimiento práctico de una serie de temas. Y, por tanto, desde estos temas voy a hablar de la judicialización y de la política y de la politización de la justicia, tratando de diferenciar, porque a veces se confunde lo que es una cosa, judicialización de la política y politización de la justicia. Y además, ya como yo creo que se hace mejor el camino cuando se conoce el destino, pues ya voy a decir un poco cuál es mi conclusión. Mi conclusión es que en el ámbito, lo que se podría llamar judicialización de la política, España está situada en un grado muy alto, prácticamente para mí, de los países que conozco, en el que el grado de judicialización de la política es más elevado. No es comparable con lo que pueda pasar en Alemania o lo que pueda pasar en otro país, digamos, de otros países de nuestro entorno. Pero no por las razones que se suelen utilizar, sino por la especialidad de nuestro proceso penal, que es un proceso penal que yo suelo decir que es como el botijo, es decir, una especie de algo propio español antiguo que tenemos ahí, que no ocurre en ningún otro lugar. No son los fiscales los que instruyen, sino los jueces, y además existen infinidad de fiscalías paralelas que no existen en ningún otro sitio. Y entre esas fiscalías paralelas, pues a veces se incluyen los partidos políticos que intervienen. Entonces, eso es lo que realmente judicializa la política. No creo que judicialice la política el acudir al Tribunal Constitucional para impugnar resoluciones inconstitucionales, porque eso es la función del Tribunal Constitucional, ni tampoco creo que judicialice la política que los jueces aprecien hechos delictivos y actúen porque comportamientos los consideran delictivos. Eso no es necesariamente judicial la política, pero lo otro sí. Y entonces, señalando ya estas dos cuestiones, vamos a hablar primero de judicialización y luego de la politización. La judicialización de la política se produce en España, sorprendentemente, porque tenemos un modelo procesal penal que no existe en ningún país de nuestro entorno, en ningún país que yo haya conocido de todo el mundo, existe un modelo procesal penal como el nuestro. Es decir, un modelo en el que los partidos políticos pueden actuar de fiscales contra los miembros del partido político contrario. Es decir, es absolutamente inconcebible en Alemania que el Partido Socialdemócrata, que es oposición en Baviera, pues esté pidiendo la condena del presidente del Land. O que en un conflicto entre Merkel y el Partido Liberal o Partido de los Verdes se resuelva a través de una querella de los Verdes contra Merkel para que eso se vea en los tribunales. O sea, la actuación de los partidos como fiscales contra los miembros del partido opuesto es algo que a todos los fiscales con los que yo me reunía, y podía ser en Qatar, en Corea o en Estados Unidos, me preguntaban cómo era posible, que eso no existe en ningún otro país. Aquí, sin embargo, pues en el caso Gürtel, pues está personado en Valencia por el Partido Socialista, actuando como acusación, o en el caso de los ERES, está personado el Partido Popular, actuando como acusación, pidiendo la condena de dos presidentes anteriores de la Junta, y al mismo tiempo a veces hay partidos que se personan teóricamente como acusación popular para acusar a sus propios militantes en un procedimiento que son sus militantes los acusados, pero que en la práctica actúan de defensores de los militantes, pero están presentes. Entonces, esta presencia de los partidos políticos dentro de un proceso penal es una anomalía española. Cuando se dice es algo que viene de Fraga, de España es diferente. Bueno, pues en ese sentido España es diferente de todos los otros países del mundo. ¿Y eso qué significa? Pues tiene tres consecuencias, a mi entender, principales, ¿no? Una es, digamos, la desnaturalización de la política. En la medida en la que la política debe hacerse, en principio en el Parlamento, aparte del Parlamento, en los medios de comunicación, en la calle, en los mítines, en las redes sociales. Tiene un campo de actuación amplísimo. Pero la justicia normalmente es un terreno que está al margen del debate político. Y ahí se entiende que el funcionamiento interno de la política se rige por criterios jurídicos, pero no por criterios políticos. En la medida en que se utilizan los procesos penales como instrumento de desgaste del antagonista o como instrumento de desgaste, la política se desnaturaliza, porque verán que es muy fácil, muy corriente, que en cuanto surge un problema político importante, pues uno de los partidos dice: voy a presentar una querella contra los demás. Presentan la querella y ya se introduce el tema en la vía judicial. La vía judicial actúa como altavoz, y normalmente actúa además como desgaste importante del partido opositor. Y eso tiene una repercusión pues bastante frecuente, hasta el punto que se considera normal que alguien... No se considera normal para mí, para otros fiscales, y de cómo es posible que estos políticos hayan sido sobreseídos por el juez y el fiscal no les acuse, y sin embargo haya un recurso que es el partido contrario el que está intentando llevarlos a prisión o que sean sentados en el banquillo. Es algo absurdo, porque la justicia tiene que funcionar de acuerdo con unos parámetros jurídicos, y ahí la intención, cuando se recurre, no es una intención puramente jurídica, es una intención evidentemente de carácter político. Tiene un segundo efecto, que es la politización de la justicia, porque en la misma medida en la que los partidos están interviniendo, pues las decisiones del juez no se valoran en términos jurídicos, sino en términos políticos. Si no me dan la razón, pues yo utilizo todo el amplio margen que tengo como partido, que tengo normalmente altavoces mediáticos, políticos, etcétera, para cuestionar la decisión del juez, porque no me ha dado la razón, y para convertirla en una decisión política. Y entonces eso acaba influyendo en una politización de la justicia. Y tiene un tercer efecto, que es el efecto contagio. Es decir, si uno se acostumbra a personarse en los procedimientos penales para acusar al partido correspondiente o a utilizar las querellas como un instrumento de desgaste ordinario de funcionamiento, pues normalmente tiene una tendencia a desviar los problemas políticos hacia el mundo judicial. Y eso se repercute, pues, a veces en otros problemas políticos diferentes que acaban desviándose hacia el mundo judicial por el efecto contagio. Eso sería lo que yo podría decir. ¿Esto realmente se podría solucionar? Pues tiene una solución realmente muy fácil. O sea, eso es una reforma sencilla. Yo, como fiscal general, acudí a la vista de este tema, acudí al presidente del Gobierno, acudí al presidente del Partido Popular, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, y dije: esto no tiene sentido y, por lo tanto, deberíais llegar a un acuerdo para no utilizar la justicia como campo de Marte de la lucha política. Y eso es muy sencillo, ¿no? En principio tuve buenas palabras, tanto de unos como de otros, pero finalmente pues aquello no llegó a cuajar, en gran medida porque obtuve una respuesta muy parecida, ¿no? De la presidenta de la Comunidad de Madrid me dijo inicialmente que sí, pero luego dijo que era imposible, que el partido tenía que estar ahí, porque eso era algo importante para y además que los otros también lo hacían. Y de los presidentes obtuve una respuesta en el sentido de que nunca era el partido a nivel nacional el que se personaba. Siempre eran decisiones de los partidos regionales, del Partido Socialista Valencia, del Partido Socialista Andaluz, o digo del Partido Popular en Andalucía, etcétera, o del Partido Popular en Madrid, y que realmente formaba parte de su dinámica de oposición y de funcionamiento y no se les podía cortar, a no ser que fuese por la vía legal. Bueno, entonces lo intentamos por la vía legal, se hizo una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la época del ministro Camaño, en el que se establecía la prohibición de que los partidos políticos se personasen como acusación popular en los procesos penales. Y esa nunca llegó a ser aprobada. Después, sin embargo, el Partido Popular, en la reforma que hizo en la época de Gallardón, volvió a introducir esa misma reforma. Es decir, que los dos grandes partidos están de acuerdo y los dos lo han incluido como reforma. La reforma nunca se ha llegado a aprobar. Y entonces el proceso sigue como está. En cuanto a la politización de la justicia, pues la politización de la justicia, sin embargo, es mucho menor de la que realmente se puede pensar. Comparado con otros países de nuestro entorno. Nosotros tenemos un sistema de justicia muy profesionalizado, digamos, con una enorme tradición, con unas grandes, enormes garantías de inamovilidad de los jueces. Los jueces saben que son inamovibles, los jueces saben que no pueden ser realmente afectados en su función, y actúan de acuerdo con criterios de derecho, y tienen muy asumido, muy arraigada el principio de independencia. La judicialización de la política crea a veces una apariencia de politización que no responde a la realidad. Y cuando digo no responde a la realidad, vamos a separar también lo que es poder judicial, propiamente dicho, de lo que es ministerio fiscal. Pero no responde a la realidad. Quiero decir que en España hay que ir a los hechos, a la demostración de los hechos. Bueno, pues en este momento, si uno ve lo que está realmente funcionando la justicia, podrá ver que no tiene límites, actúa contra unos y contra otros. Yo he sido magistrado del Tribunal Supremo, y ahora se lleva las manos a la cabeza porque puedan estar, digamos, los miembros de un gobierno autonómico en prisión, o incluso el presidente. Pero yo, como magistrado del Tribunal Supremo, condené a 3 presidentes distintos de comunidad autónoma. Los condené de tal manera que fui ponente de las resoluciones. El señor Maechea, que era presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria, ya no sé si se acuerdan de él, pero que era un hombre, Ormaechea fue condenado en una sentencia en la que yo fui ponente. Bueno, montó un follón tremendo porque eso le impidió volver a presentarse, y él tenía ganado las elecciones según prensaba y tal, pero el señor Maechea fue condenado y tuvo que abandonar la política. Y no era un tema tampoco de corrupción, era una cuestión de prevaricación o de malversación. El señor Aralburu, que era presidente de la tribu de Navarra, fue también condenado a una sentencia mía, estaba en libertad, y antes de notificarse la sentencia se dio orden de que ingresó en prisión, y después, y era, sí, ahí había unos asuntos en principio bastante de delitos fiscales, corrupción, etcétera, pero fue condenado y cumplió condena sin que pasase absolutamente nada. Señor Velázquez, que era presidente de la Comunidad de Melilla, pues del Partido Popular, pues también por una decisión que se consideró que afectaba a las minorías, o sea, que despreció los derechos de la minoría y aprovechó para celebrar una moción de censura los días que sabía que 2 miembros de la minoría estaban fuera, eran académicos y estaban fuera de la península en un viaje de trabajo. Como en Melilla no es fácil volver, pues convocó con el tiempo necesario para que no pudieran participar. Y de manera deliberada, pues ganó la decisión. Se consideró que eso había sido una decisión voluntaria y que era una prevaricación, y se le condenó. Y si empezamos a mirar alrededor, después se ha condenado al presidente Matas, que también fue presidente de la Comunidad Autónoma de Baleares. Se ha condenado al presidente, se ha juzgado por un jurado al presidente Camps, que era presidente de la Comunidad Autónoma de Valencia. En este momento está imputado y el presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, que tuvo también que dimitir porque estaba imputado. Los 2 últimos presidentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el señor Chávez y el señor Griñán, están en este momento también sujetos a un proceso penal. El último presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, el señor Soria, también ha sido sometido a un proceso penal. El presidente de la Comunidad de Madrid está en la cárcel, o yo no sé si lo acaban de poner en libertad, pero bueno, está en la cárcel en prisión provisional. El vicepresidente de la Comunidad de Madrid del Partido Popular, y es del partido del gobierno, es decir, dice, oiga, mire usted, la justicia no es independiente, la justicia está politizada, pero no, es que son del partido del partido del gobierno. El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, también el señor Granados, pues efectivamente estrenó una cárcel que él mismo había construido, y que se dice ahora que es una cárcel muy 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 avanzada en tecnología, y es precisamente en la que han ingresado los consejeros, y bueno, media docena de consejeros y alcaldes importantes de la Comunidad de Madrid, pues han visitado la prisión con ocasión de, del caso Gürtel, del caso Lezo, del caso Púnica. Demetrio Madrid fue juzgado como presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y tuvo que dejar el cargo. El vicepresidente de la Comunidad Autónoma de Galicia, Barreiro, fue condenado y perdió el cargo por el Tribunal Supremo. Es decir, que yo no sé si me queda alguna comunidad autónoma por ahí, pero prácticamente Navarra, Cantabria, etcétera, las hemos recorrido prácticamente todas. Baleares, Canarias, etcétera, las hemos recorrido todas. El presidente Matas de Canarias había sido ministro, es decir, que también se han condenado a ministros. Yo formé parte de un tribunal del Tribunal Supremo en que se condenó al ministro Barrio Nuevo, y no solo al ministro Barrio Nuevo, al secretario de Estado, el señor Vera, al director general de la Guardia de la Policía. Yo fui ponente de la condena del director general de la Guardia Civil, el señor Roldán, que luego estuvo 20 años en la cárcel. Si uno empieza a mirar, dirá, oiga, es que la justicia española, en principio, está juzgando y condenando gente, y estoy aquí he hablado de partidos diferentes, o sea que decir que una justicia está politizada o no es independiente cuando tiene esta capacidad de actuación, y tenga en cuenta que yo no conozco ningún país de nuestro entorno en que se haya sentado en el banquillo y condenado al yerno del rey o a su hija, que no ha sido condenada porque no tenía que haber sido condenada, vamos, porque eso, entiendo yo, fue una acusación formulada por una de estas fiscalías paralelas, que yo creo que perturban mucho la justicia, estas fiscalías paralelas, en este caso unas denominadas manos sucias, que acusaba y que luego se acabó demostrando que en realidad utilizaba el proceso penal como instrumento de chantaje, ¿no? Ese es uno de los problemas que tiene nuestro poder penal, la presencia de los partidos políticos y el abuso de la acción popular para generalizar. Y ese problema repercute mucho en la imagen de la justicia, porque para que uno esté legitimado cuando interviene como partido, siempre tiene que decir que es que si no estuviera yo aquí, el fiscal no habría acusado. Si no estuviera yo aquí, la infanta no se habría sentado en el banquillo. Si no estuviera yo aquí, es decir, que la existencia de una competición en el ámbito penal, de ver quién va más lejos, pues es una de las razones que mediáticamente cuestiona permanentemente la actuación judicial, y que no existe en ningún otro país. En otro país las decisiones de los jueces se acatan y ya está, y no pasa nada. Las decisiones de los jueces se acatan. Y ese es el problema que tenemos en este momento. Todo el conflicto que está preocupando de la judicialización y la politización de la justicia está precisamente en la decisión adoptada consciente, deliberadamente, por quien tiene unas responsabilidades políticas, de que van a decidir no acatar las decisiones de los jueces. Y claro, eso, sorprendentemente, la gente se sorprende de que las personas que en un momento determinado deciden apartarse del derecho, prescindir de las resoluciones judiciales y desobedecerlas de manera generalizada, pues después acabe en la cárcel. Pues mire usted, es que es el destino lógico de quien se sitúa en la ilegalidad, es acabar en prisión. Es decir, cuando esto no ocurre en otros países. Vemos, por ejemplo, el presidente Trump hizo un decreto de nada más llegar al poder y para quedar bien con sus electores, en el que prohibía la entrada en Estados Unidos de los ciudadanos de media docena de países islámicos. Bueno, pues ese decreto causó un gran debate, pero la gente pues asumió el decreto hasta que vino un juez de California y lo anuló. En el momento en que el juez de California dijo que ese decreto se anulaba, el señor Trump pues se enfadó, dijo que lo iba a recurrir, se quejó, etcétera, pero y que harían otro. Pero no se le ocurrió en absoluto al presidente de los Estados Unidos, que no se caracteriza precisamente por su respeto de las convencionalismos, decir que no iba a cumplir el decreto. O sea, es que nadie se le ocurre en Estados Unidos que si el juez decide que el decreto se anula, pues el presidente, a pesar de todo, vaya a seguir aplicándolo. Y eso es lo que ha pasado aquí, y es lo que realmente no se entiende. Es decir, no entienden ninguno de mis colegas europeos cómo cuando un juez cierra una página web, el presidente de una comunidad hace un tuit para decir, señores, burlen a los jueces, pueden ustedes ir por aquí y se van a otra página web que he creado en Luxemburgo. Es que en cualquier otro país el señor posiblemente hubiese tenido una reacción mucho más contundente desde el punto de vista penal. Cuando el gobernador de Alabama decidió no cumplir las resoluciones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en materia de, digamos, de discriminación y de derechos fundamentales de los ciudadanos de raza negra, el presidente Kennedy cogió a la Guardia Nacional y lo mandó allí. Y el señor Alabama decía, oiga, que es que yo estoy haciendo aquello por lo que me han elegido. El 80% de los ciudadanos de Alabama me apoyan. Le importa un bledo que cuántos ciudadanos le apoyen a usted. Es que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dicho que tiene usted que permitir la entrada de los ciudadanos de raza negra en la universidad correspondiente, y si usted se niega, irá a la Guardia Nacional allí y lo hará, porque lo ha decidido un juez. Y ese es un poco el problema que estamos viviendo en este momento. ¿Cabe la posibilidad, efectivamente, de sostener la existencia de una legitimidad paralela de procedencia supuestamente de democracia directa que me permite a mí prescindir de las decisiones de los jueces? ¿Cabe la posibilidad de decidir yo apruebo una norma en el Parlamento contra las advertencias del Tribunal Constitucional, contra las advertencias de los letrados de la Cámara, contra las advertencias del Consejo Consultivo, vulnerando el reglamento, vulnerando el estatuto, vulnerando la Constitución, y decir que efectivamente esas normas, digamos, me dan a mí una legitimidad que está por encima de la legitimidad constitucional, y pensar que esa decisión no va a tener finalmente una consecuencia de carácter punitivo. Pues es muy difícil, porque no pasaría en ningún sitio. Es decir, antes o después los jueces se pondrán en marcha y ese tipo de comportamientos pues acabarán en una sanción. La sanción no tiene por qué ser necesariamente, digamos, privativa de libertad de manera inmediata. Pero claro, la privación de libertad se produce en principio cuando la continuidad de las decisiones de desacato a la resolución judicial es tan permanente que llega un determinado momento en que aquello se convierte en otro tipo delictivo de mayor gravedad que lleva precisamente a esta decisión. Bueno, ¿qué ha dicho el Tribunal Constitucional sobre todo esto? Pues el Tribunal Constitucional, en los pronunciamientos que hemos hecho, hemos insistido dentro de nuestras posibilidades en aclarar que en un Estado de derecho constitucional no existe otra legitimidad que la legitimidad que procede de la propia Constitución, y que en la medida en que uno se aparta de la Constitución y se aparta del mundo de derecho, pues realmente está perdiendo la legitimidad de sus decisiones. Lo estamos diciendo sentencia tras sentencia, de una manera más o menos contundente, pero sencillamente es la única legitimidad, la legitimidad constitucional. Los problemas políticos podrán solucionarse y deberán solucionarse efectivamente en la vía política, pero tenemos que insistir en dos temas, que ya me voy a ir al ámbito del penalista. El hecho de que, digamos, una negociación haya fracasado, o que yo intente hacer algo con otra persona y se niegue, pues lo que es, no se constituye en una razón por la cual yo puedo tomarme la justicia por mi mano. Es decir, no es una eximente. Prácticamente todas las personas que yo he conocido a lo largo de 40 años de la justicia penal, siempre por acusadas de cualquier hecho delictivo, desde una violación o cualquier tipo de un tráfico de drogas, todas me han dicho que es que habían hecho eso porque no habían tenido otro remedio, porque no habían tenido otro camino, porque el camino que habían intentado para conseguir el dinero o tal, pues no había funcionado y por lo tanto habían tenido que acudir ese camino. Pues bien, usted, si el camino que usted sigue no funciona, tendrá que insistir en él o buscar otra fórmula, pero el hecho de que no haya funcionado otra vía no le autoriza a usted a acudir a la vía delictiva. Primera conclusión, no existe una eximente, digamos, de digamos, cansancio. Y tampoco existe una eximente de mandato democrático. Es decir, el hecho de que yo haya incorporado una propuesta en un programa electoral no significa en absoluto que esa propuesta legitime mi actuación. Yo recuerdo una de las primeras sentencias que puse en el Tribunal Supremo, se refería precisamente a eso, pues un ayuntamiento de una ciudad, de una isla balear, de las Baleares, que había construido pues una incineradora de basuras en un terreno protegido, ¿no? Un terreno protegido, cometieron un delito ambiental y habían sido condenados por delito ambiental. Y traían pues allí una relación de que el 80% de los vecinos efectivamente les habían votado porque habían dicho que iban a poner allí ese centro. Digo, hombre, usted, los vecinos podrán votar lo que sea, pero el problema es que usted no tiene competencias para ello. Y en la medida que no tiene competencias, usted no puede hacer algo para lo cual no es competente y que va en contra de la ley, aunque tenga teóricamente pues una especie de mandato. El mandato democrático significa que yo propongo un objetivo, y si ese objetivo gana las elecciones, quiere decir que tengo que luchar por ese objetivo a través de todos los medios lícitos que yo pueda utilizar. Porque los ciudadanos me han encomendado que alcance un objetivo a través de unos medios lícitos. Pero el objetivo de ese carácter, digamos, nunca podrá permitirme a mí pues, prescindir de la legalidad. Y concluyo pues tratando de anticipar algunas de las cuestiones que ha mencionado el moderador. La primera hablaba de que si había participado en un consejo de ministros y que eso realmente es político. El estatuto del Ministerio Fiscal prevé especialmente, porque el estatuto del Ministerio Fiscal, el reglamento efectivamente es muy antiguo, pero el reglamento prácticamente no se aplica. El estatuto es del año 1980 y fue reformado en el 2007. Y el estatuto del Ministerio Fiscal desde 1980, inmediatamente de la Constitución, prevé la posibilidad de que el Gobierno, por una cuestión jurídica de especial relevancia, pueda consultar al fiscal general en un Consejo de Ministros. Eso no se había hecho nunca hasta que yo llegué, y yo tenía una cierta ilusión de que en alguna ocasión, efectivamente, el Consejo de Ministros cumpliese ese artículo del Estatuto. Y en una ocasión en la que se trataba de declarar el estado de alarma por un tema de los controladores, pues el ministro de Justicia, no precisamente porque no funcionaban los aeropuertos, no pudo acudir al Consejo, y el presidente pidió la participación del fiscal general, pero exclusivamente a título de es la primera vez que se va a adoptar una decisión que afecta a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, nos gustaría contar con el asesoramiento del fiscal general. Participa en el Consejo, pero no decide, sencillamente opina o asesora. Y luego, hay una insistencia permanente en decir que y además a veces hasta periodistas, digamos, de prestigio y que parece que saben, que el Ministerio Fiscal depende jerárquicamente del Gobierno. Y eso es mentira. El Ministerio Fiscal dependía jerárquicamente del Gobierno en la época de Franco. Pero desde que se hizo el Estatuto en el año 80, el Ministerio Fiscal no depende jerárquicamente del Gobierno. La Fiscalía está en la Constitución dentro del ámbito del Poder Judicial y la Constitución dice que es autónoma, orgánica y funcionalmente. Es verdad que en el ámbito interno la Fiscalía tiene un régimen jerárquico, pero es en el ámbito interno a los efectos de garantizar la unidad de criterio. Para garantizar la unidad de criterio de todos los fiscales, efectivamente, existe un sistema de unidad de actuación. Ese sistema de unidad de actuación culmina en el fiscal general. Pero el fiscal general no existe ninguna dependencia jerárquica del Gobierno. Es una jurisdicción interna. Se dice, bueno, pero en la medida que el fiscal general ha sido propuesto por el Gobierno, pues entonces hay ahí un cierto control. Bueno, hay magistrados del Tribunal Constitucional que han sido propuestos por el Gobierno, hay muchos cargos, pero una vez nombrados, efectivamente son absolutamente independientes. ¿Qué pasaba con el fiscal general cuando yo llegué a la Fiscalía General? Pues pasaba que, efectivamente, el fiscal general, de acuerdo con la ley, no dependía del Gobierno. El Gobierno no tenía la facultad de dar ninguna instrucción, ninguna orden, absolutamente nada. El Gobierno solo, de acuerdo con el artículo 9, puede en algún momento, porque está preocupado por la violencia de género, puede dirigirse a la Fiscalía para decir, hagan ustedes algo más por la violencia de género. Y entonces el fiscal convoca a la Junta Fiscal de Sala y le contesta al Gobierno, ¿lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer? Esa es la única posibilidad que tiene el Gobierno. Ahora, la única posibilidad legal, ¿eh? Legalmente no depende. Ahora me dice, bueno, en la medida en que lo propone, pues en la medida que lo propone, tiene una cierta capacidad de influencia por, si lo puede cesar. Y en la época en que yo me incorporé, efectivamente el fiscal podía ser cesado en cualquier momento. Pero en el año 2007, y es lo que realmente hace 10 años, pero todavía no se ha incorporado en el año 2007 se cambió la ley. Y se cambió la ley estableciendo que el fiscal ahora es nombrado por toda la legislatura y después de que se acabe la legislatura, antes no lo puede cesar y después no lo puede volver a nombrar. Por lo tanto, el fiscal general, por muy bien que se porte, no le pueden volver a nombrar. Y además tampoco le pueden cesar. Lo único que sucede es que hemos tenido la mala suerte de que los últimos fiscales generales, pues uno haya fallecido, otro renunció, que esa era una de las causas, efectivamente, la renuncia era una renuncia personal, y otra fiscal, como había terminado la legislatura y no había estado más de 2 años, tenía la posibilidad excepcional de volver a nombrarla y no la nombraron. Entonces, claro, da efectivamente esa sensación. Pero en realidad, el fiscal general, si quiere ser independiente, puede ser perfectamente independiente. Y el nombramiento de magistrado del Supremo pues va un poco en esa línea, ¿no? De todas maneras, no es lo mismo lo que es la Fiscalía, que tiene una determinada actuación, pero no decide, que lo que son los jueces, que son los que sí deciden. Yo creo que me he extendido demasiado, no tengo reloj, no sé cuánto he hablado. Pero bueno, he tratado de dar un repaso general a toda la temática, ¿eh? Y agradezco muchísimo su intervención y a ustedes les agradezco su atención y su paciencia.
Bueno, pues muchas gracias. Pues tiene la palabra José María Vallés.
Ante todo, también quiero agradecer la oportunidad de estar con ustedes aquí. He dicho antes que me parecía que la actuación de la asociación incentivando el diálogo en Barcelona y en Madrid era de mucho mérito y que quizá si hubiera prosperado o si hubieran multiplicado iniciativas de este género, tal vez no estaríamos donde estamos ahora, porque probablemente una parte de los daños que estamos padeciendo se deben en alguna medida a ignorancia mutua, a ignorancia recíproca. Por tanto, gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes y exponerles algunas observaciones perfectamente discutibles. Y también agradecimiento por compartir mesa con una autoridad de prestigio y de autoridad reconocida como es Cándido Conde Pumpido. Yo no me presento porque no me puedo presentar ni como constitucionalista, no es este mi título administrativo. Como saben ustedes, hubo un momento en que, o algunos sabrán, que por razones de administración universitaria se obligó a los profesores que habían impartido la vieja asignatura de Derecho Político, y algunos aquí incluso quizá la cursaron, se dividió en dos. Un área de conocimiento, derecho constitucional, y otra área de conocimiento, ciencia política y de la administración. Muchos de mis colegas, llevados del entusiasmo constitucionalista, porque esa división se hizo al poco de entrar en vigor la Constitución, creyeron que tendrían mayores expectativas profesionales si optaban por derecho constitucional, y una minoría optamos por ciencia política y de la administración pública. Yo no puedo, por consiguiente, presentarme como constitucionalista y al mismo tiempo, y mucho menos, digamos, como penalista o como procesalista, asignaturas que aprobé con muy buena nota, pero ya hace unas cuantas legislaturas para ser moderados en el cómputo del tiempo. Lo que sí puedo ofrecer al debate es alguna consideración sobre cómo se trata desde la ciencia política la relación entre justicia y política, entre el poder judicial y los demás poderes del Estado. Sobre esto hay una, como todos conocen bien, hay literatura que se remonta a 3 siglos cuando se puso en circulación la idea de separación de poderes, tanto en Inglaterra como en Francia, a partir de la convicción de que el poder despótico solo se puede limitar si un poder del Estado puede detener o contrapesar a otro poder del Estado. En la versión de Montesquieu era poder que detiene a otro poder, que le impide acumular un poder despótico. En la visión de los constituyentes de los Estados Unidos, según escribía Madison, con una visión, si quieren, un poco más utilitaria, era la ambición de un poder lo que frenaba la ambición de otro poder. Lo ponía en términos de ambiciones contrastadas. Esta es la doctrina que circula, aunque es una doctrina que ha dado lugar a mucha polémica. El propio Kant decía que el poder del Estado es uno, pero se ejerce por 3 poderes distintos, de tal manera que es uno y trino, casi como el misterio de la Santísima Trinidad, misterio que, como sabemos, es muy difícil de entender y que se ha prestado a muchas herejías y a muchas interpretaciones más o menos ortodoxas. Pero el hecho es que, efectivamente, seguimos convencidos de que la existencia de un poder judicial independiente es una garantía para la protección de los derechos de los ciudadanos. No ha sido una tesis tan pacífica como a veces damos a entender, porque en un momento determinado, cuando la ideología democrática adquiere una cierta presencia, ya se ve que lo que el constitucionalismo liberal entiende como necesidad de frenar al poder no siempre casa muy bien si ese es el poder que nace de la mayoría. Y entramos en distingos. ¿Se puede limitar la capacidad de decisión de la mayoría a partir de la ley en vigor? Hay respuestas complejas, pero no del todo satisfactorias desde mi punto de vista. El debate hace 30 o 40 años rebrotó y se puso en circulación en países tanto anglosajones como continentales la idea esa de politización de la justicia, judicialización de la política, porque se interpretó que el poder judicial ganaba autonomía y capacidad de influencia y perdían, en cierta manera, capacidad de influencia y capacidad de poder otras instituciones del Estado. Hay literatura sobre esto de los últimos 30, 35 años aplicada a diferentes países. Muy a menudo tenemos la tentación autoflagelante de decir eso nos ocurre solo aquí padecemos o solo aquí tenemos esta enfermedad. Es mejor una visión menos provincial y un poco más general. Hay literatura en Italia, en Francia, en Estados Unidos, por descontado, quizá algo menos en Alemania o en Inglaterra, pero que ponen de manifiesto que hay tensiones entre poder judicial y los demás poderes del Estado, entendiendo por los demás el ejecutivo y el legislativo. Cuando vi el enunciado de la sesión, ni judicializar la política ni politizar la justicia, me pregunté si estaba haciendo una recomendación o un mandato. Bueno, yo he llegado a la conclusión, modesta conclusión, de que lo que hay que intentar es no judicializar demasiado la política y no politizar demasiado la justicia. ¿Por qué lo planteo en estos términos? Porque la tensión y la tentación de invadir el terreno recíproco va a seguir subsistiendo. Y lo que conviene, a mi entender, a mi juicio, es asegurar que los daños de estas invasiones sean los menos graves posibles para la pacífica convivencia de la comunidad. ¿Por qué digo que son tensiones difíciles de solventar con una especie de dibujo perfecto, un diseño equilibrado en que cada uno está en su papel y nadie se mete en el papel de los demás? Porque lo que está en cuestión es que el sistema de democracia representativa padece, no aquí, digamos, no aquí únicamente, sino que padece en muchos lugares, incluso en lugares donde estaba más asentada que aquí, padece serias deficiencias. Y en esas deficiencias estructurales o institucionales de la democracia representativa se producen esas tentaciones de invasión recíproca más o menos perceptibles, más o menos manifiestas, más o menos intensas, según el momento y según la cuestión. Yo quisiera trasladar, y quizá lo traslado ahí porque es donde me siento más cómodo, quisiera trasladar el interrogante o la preocupación a los defectos de las democracias representativas hoy, cuando todavía seguimos planteando el esquema del Estado social y democrático de derecho, que eso es la democracia liberal socialdemócrata, la seguimos planteando como nos la planteábamos después de la Segunda Guerra Mundial. Y han ocurrido se han dado muchas transformaciones en el orden económico, en el orden de la comunicación, en el orden cultural, en el orden laboral, que ponen, que crean fricciones muy notables. Y una de las fricciones es, como se ha subrayado, como se ha hecho notar antes, que cuando un problema de carácter político no se resuelve bien en el escenario que teóricamente tenía asignado, existe la tendencia de hacer migrar este problema al Poder Judicial. Y no hablaremos, yo creo que se puede hablar no únicamente de temas como el que nos obsesiona estos días, sino en temas laborales, medioambientales, de familia. Hay cuestiones que ha sido la versión judicial la que, en cierta manera, ha influido sobre la política pública como una especie de recomendación indirecta. Y han sido agentes que no se sentían bien atendidos en la esfera de los partidos o del Parlamento, han sido agentes sociales, colectivos, movimientos, los que han acudido al Poder Judicial diciendo: a ver si ustedes me resuelven esta cuestión que no me están resolviendo en otra parte. De tal manera que entonces la decisión judicial, que se, no todas, ciertamente, pero algunas decisiones judiciales no tienen una repercusión exclusiva sobre el conflicto de intereses concreto y específico que presencian allí en la sala de vistas, sino que tienen una repercusión o una trascendencia de carácter global. Se trasladan a la posible regulación de un conflicto real, no por el hecho solo de la jurisprudencia, como podría ser en otras partes, sino por el hecho de la influencia social que tiene. De la misma manera, la relación entre instituciones del Estado, entre ellas el Poder Judicial y los medios de comunicación, ha experimentado una transformación para bien y para mal, y no sé si debería insistir en el para mal más que para bien, pero el hecho es que ha tenido una trascendencia muy notable en la manera de presentar las cuestiones, de presentarlas, de estimular la presentación, de gestionarlas. De tal, por lo tanto, por consiguiente, digamos, a lo que voy, ¿no? A lo que voy, creo que sin plantearnos la situación deficiente o defectuosa de los esquemas a los que nos hemos habituado de la democracia representativa, no es posible entender esa nueva manifestación de tensión entre poderes del Estado. A mí siempre, a los estudiantes, siempre me ha resultado muy fácil decir que hablar de... No, la justicia no es un poder político. En fin, esto es una incongruencia. La justicia es un poder del Estado y no hay ningún poder del Estado que no sea un poder político en cuanto tiene las facultades de regular conflictos imponiendo una resolución con carácter coactivo. Por consiguiente, es político, claramente político, es de naturaleza política. Otra cuestión será decir, ¿es partidista, no es partidista? Ahí es otro terreno. Pero negar la naturaleza política del Poder Judicial sería negarle su condición de pilar del Estado, ¿no? Una parte, digamos, desarrollando un poco la modesta tesis que me atrevo a trasladar aquí, desarrollando un poco esta tesis, una responsabilidad muy grave, muy, muy grande, es de los políticos, de este grupo de profesionales a los que calificamos como políticos. Especialmente a partir del momento en que los políticos dicen, y hago la caricatura, aquí tenemos unos problemas tan graves que no nos vemos capaces de resolver. Que lo resuelvan agencias independientes, el Banco Central, o agencias reguladoras, la Comisión de no sé qué, porque eso es demasiado serio para que nosotros los políticos nos ocupemos de ello. Y una de las escapatorias de urgencia, sin declararla, es el Poder Judicial. Entonces, bueno, ya lo ventilarán allí y nosotros pasamos, como los jóvenes de la Biblia, pasamos por el horno sin quemarnos, ¿no? Esta actitud, a veces se traduce en visiones sobre la política que son realmente sorprendentes, porque son la negación de la política. No hay alternativa. Frente a determinados conflictos no hay alternativa. Esto es lo que hay. Lo que yo defiendo es de sentido común. Esto es la negativa de la política. La política es ofrecer a la ciudadanía alternativas y opciones. En el momento en que uno dice esto no tiene salida, o no tiene alternativa, o esto es lo que hay, estás negando tu propia condición de político. Estás transfiriendo una responsabilidad hacia otra parte. Una manifestación de esta deriva es el intento de desideologizar determinados problemas. No, sobre esto no hay derecha ni izquierda, ¿no? Sobre esto no hay ni conservadores ni progresistas. Es así, ¿sí? Y quizá pues algunas de las manifestaciones más rotundas en esta línea son decir, no, la política está al servicio de la economía. Si lo que determine la economía es lo que la economía es lo que la política deberá ejecutar y realizar. Pero la política lo que no puede es intervenir en las grandes decisiones u opciones económicas. Esta dimisión, por decirlo así, de los políticos traslada a veces de una manera deliberada, a veces de una manera inconsciente, traslada a otras instancias la resolución de problemas que están ahí, que son problemas innegables, que son conflictos innegables. Y como en política no hay vacío, como en la física, lo que no ocupa uno, ocupa otro. A veces sin gran entusiasmo. Yo me sospecho, digamos, que muchas veces el Tribunal Constitucional ha tenido que ocuparse de cuestiones sin un gran entusiasmo. Y el Poder Judicial ha tenido, y la Fiscalía habrá tenido que ocuparse de cuestiones sin un gran entusiasmo. Porque lo que yo puedo deducir es que la teoría del self-restraint, de una autocontención, es la que predomina en la corporación, es decir, no vayamos más allá de aquello sobre lo cual debemos y podemos, pero no pasemos al denominado activismo judicial que tiene también consecuencias, puede tener a veces consecuencias notablemente negativas para el conjunto de la comunidad. De ahí, insisto, que insisto hasta la reiteración, que intentemos ver el esquema de la cuestión que hoy nos ocupa en un contexto más amplio. El rebote de esta de esta dimisión de los políticos para resolver determinadas cuestiones centrales, tiene un rebote muy tóxico. Es decir, bueno, nosotros no nos vamos a ocupar de esto. Se va a ocupar la judicatura, el Poder Judicial. Por consiguiente, atentos a quienes van al Poder Judicial. Y no pondré ahora, no me referí al caso español, si quieren, en el debate podemos, pero prefiero, como digo, no vernos a nosotros como el caso raro. Estos días acabo de leer hace unos meses, la discusión sobre el nombramiento del juez del Tribunal Supremo norteamericano, Neil Gorsuch, ¿no?, que pasó por la audiencia correspondiente en el Senado. Bien, hace una semana aparece un reportaje en que el magistrado Gorsuch, el juez Gorsuch, interviene en la convención anual de un club de juristas o de una asociación de juristas que se titula El Federalista, donde defiende opciones muy marcadas en lo que es la doctrina de la interpretación de la Constitución. Y de una manera que algunos comentaristas dicen excesivamente militante, pues porque no ha practicado la reserva que se espera de quien ocupa una posición institucional de este tipo cuando después tendrá que opinar sobre cuestiones que se le van a someter. Por tanto, guerra para el nombramiento de magistrados en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y no diré yo que haya guerra en los nombramientos de los consejos de la magistratura italiana o francesa o española o portuguesa, pero sí que es, iba a decir, público y notorio que hay sensibilidades diferentes, no por parte de una intervención o interferencia directa desde el gobierno, sino desde las propias agrupaciones, en algún caso como el francés, en forma de sindicato, de sindicatos, en el caso italiano, una asociación pero que admite corrientes internas, en el caso español, asociaciones profesionales, que responden a legítimas visiones sobre la pluralidad de intereses y opiniones de la sociedad. Y eso está ahí. Y puede estar más en tanto en cuanto se sometan a decisión del Poder Judicial cuestiones que deberían haber sido ventiladas en otro escenario. Y que no lo pueden ser por defectos, como dije, de que lo que en un momento pareció que era el edificio acabado y perfecto de la democracia representativa ya no da de sí todo lo que debiera dar. Me detengo aquí y ahora preferiría, también si hay quien entre el público quiere intervenir, pues compartir o discutir o ampliar.
Muy bien, muchas gracias, José María. Bueno, yo veo una pregunta clave, ¿no?, para iniciar el debate que ha planteado José María, ¿no? Es de si se puede limitar la voluntad de la mayoría a partir de la ley en vigor, ¿no? Yo creo que es un asunto clave, ¿no?, que parece que hay una discrepancia entre los dos ponentes, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto la política?
No he discrepado, he planteado el interrogante. Pero
estoy forzando un poco las cosas, pero bueno, ¿hasta qué punto la política es legítimo que empiece, por ejemplo, en la calle y no en el Parlamento? ¿Se puede llegar a un movimiento ciudadano a proponer una plataforma política que luego es votada y que va en contra de una legislación? ¿Qué pasa con esta población que se ha manifestado y ha utilizado la democracia pues para impulsar una propuesta que es claramente anticonstitucional, ¿no? Silencio.
Bueno, entramos en el terreno de la política, en un sistema. Yo comparto la idea de que en un sistema, en una democracia, en un Estado social y democrático de derecho, hay que impulsar la transformación del derecho para hacer las transformaciones que uno pretende en el terreno en el que sea, digamos, en el terreno laboral, en el terreno medioambiental, etcétera. Pero habrá que, desde el punto de vista del que decide, y si la decisión se traslada al ámbito judicial, habrá que, deberá tener en cuenta el estado de la cuestión. Y no solamente, y por otra parte también es lo que, si no recuerdo mal, decía el Código Civil, o, no va a tener en cuenta únicamente la letra de la ley. No va a tener en cuenta solamente la letra de la ley. Y aquí sí que, no estoy muy seguro, pero sí que quizá la dificultad enorme que tiene quien se encuentra con cuestiones de este estilo, que son de trascendencia, que va más allá del litigio concreto que tiene, para calibrar la repercusión de su decisión. Ahí tiene un caso concreto, específico, que afecta a las partes, sea, como dije, derecho a la vivienda, derecho a la pensión, al trabajo, a lo que sea, pero ha de tener conciencia, y yo creo que la mayoría de los que deciden sobre eso la tienen, que lo que resuelva en ese conflicto concreto entre las partes, en determinadas ocasiones, tiene una trascendencia que va más allá de la situación y que tiene una influencia positiva o negativa sobre el tratamiento que de aquel conflicto se haga a una escala general. No sé si lo digo desde la tranquilidad de quien no ha tenido que decidir, que no ha tenido que asumir esta enorme responsabilidad que ejerce el que decide como juez o como magistrado, ¿no?
Yo vivo diariamente la tensión entre lo que podríamos llamar una ética de los principios y una ética de la responsabilidad. Es decir, a la hora de tomar decisiones en un órgano plural como es el Tribunal Constitucional, pues se aprecia posiciones, podríamos decir, más teórico-doctrinales, académicas, que vienen a decir, a partir de esta interpretación de la norma y de esta aplicación de estas doctrinas a la norma, el resultado al que me conduce pues es este, ¿eh? Y ahí se para, ¿eh? O quien efectivamente dice, la norma evidentemente es polisémica, tiene diversas posibilidades de interpretación, no solamente hay que tener en cuenta digamos una asepsia absoluta en la interpretación de la norma, sino hay que saber cuáles son las consecuencias de la decisión que uno va a tomar, ¿no? Evidentemente la experiencia y la vital de cada uno le marca en ese sentido, ¿no? Y quien ha tenido a lo mejor responsabilidades de diversos tipos, pues se da cuenta de que las decisiones jurisdiccionales, dentro del amplio margen que permite normalmente la interpretación de la norma, tienen que tener en cuenta la realidad social y tienen que tener en cuenta cuál es el efecto que esta decisión va a producir. Y que un tribunal que decide sin tener en cuenta cuáles son las consecuencias de sus decisiones, esta misma mañana hemos debatido nosotros dos sentencias y en las dos se planteaba esa misma cuestión. Si el reglamento del Parlamento de Cataluña ha sido impugnado por el Gobierno la modificación del artículo 35 para que se declare inconstitucional, puede declararse inconstitucional o puede hacerse una interpretación conforme a la Constitución. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de que se tome una decisión u otra? Cuando el problema es el mismo, es el Tribunal Constitucional estima que ese precepto no puede prohibir la posibilidad de enmendar, porque ese es un derecho fundamental que forma parte del jus sufficium de los parlamentarios. Por lo tanto, ahora bien, si la norma no dice nada, hay que interpretar que como no dice nada lo está prohibiendo y es inconstitucional, o hay que darle una salida al tema diciendo la norma no dice nada, pero nosotros podemos decir que debe ser interpretada en el sentido bien, pues se desestimó la pretensión del gobierno y se acordó una interpretación conforme. Eso exige no solamente una valoración estrictamente técnica, sino que también exige cuál es la valoración de la consecuencia. En la medida que existen otros reglamentos, incluso el del Congreso, que tienen una norma similar, literalmente, pues la declaración de inconstitucionalidad puede ser, resultar chocante. Entonces, todo eso se tiene en cuenta normalmente en las decisiones judiciales. El problema es que existe una presión mediática muy fuerte que parece que las decisiones, que la aplicación del derecho es exactamente como la suma de dos y dos, y que tiene que dar un resultado necesario y que cualquier valoración que introduzca otra serie de elementos de tipo social, de realidad social, etcétera, pues es como una especie de digamos, de perturbar, de manchar la justicia, ¿no? Y en mi caso, hacer una referencia en un momento determinado a que la ley tenía que ser aplicada conforme a la realidad social, pues fue objeto de una descalificación total y absoluta, porque ya el fiscal estaba pasteleando y tal, porque la ley es la ley y se aplica como se aplica y tal, pero ya la realidad social viene en el Código Civil, es lo más elemental que uno puede decir. Pero bueno, entonces yo creo que a veces efectivamente ahí existe una tensión tremenda entre quienes piden que la norma avance y que la interpretación judicial tense la normativa para adaptarla a los cambios sociales y para hacerla más sensible a la realidad y las nuevas necesidades, y quienes realmente entienden que eso es una traición a la norma, porque la norma tiene que dar un resultado siempre el mismo. Yo creo que ese es un debate muy, muy, muy interesante. Pero es un poco el debate que estamos viendo permanentemente.
Eso es lo que pasó un poco con la sentencia del Tribunal Constitucional 2010 del Estatuto de Cataluña. Una mayoría política, tanto en el Parlamento de Cataluña como en las Cortes Españolas, aprueba este estatuto, que luego es refrendado en Cataluña y que luego es declarado inconstitucional, ¿no? O sea, ¿cómo se puede cerrar este círculo, ¿no? Me parece que sea una ley con amplio consenso político, apoyo social y después incluso declarada inconstitucional.
Bueno, esa es una sentencia dictada antes de que yo me incorporase al Tribunal Constitucional y que quizá no sea uno de los mejores momentos del Tribunal, ¿no? Entonces, pues efectivamente, a veces hay circunstancias. El Tribunal en ese momento sufrió fuertes embates, muy fuertes embates. Uno de los magistrados fue recusado, con lo cual el tribunal pues ya estaba de alguna manera incompleto, mutilado, no era un tribunal completo. Ten en cuenta que el Tribunal Constitucional, una recusación no tiene el mismo efecto sobre un tribunal ordinario. Yo me he abstenido muchas veces, simplemente por evitar cualquier duda sobre mi imparcialidad. No me han recusado nunca, pero siempre que he tenido alguna duda, pues me he abstenido. Pero claro, la recusación de un tribunal quiere decir que inmediatamente el magistrado es sustituido por otro, ¿eh? Entonces, si es un tribunal de cinco y alguien se es recusado, pues no pasa nada porque se le sustituye. Pero la recusación del Tribunal Constitucional no permite la sustitución, con lo cual significa que una vez que una persona ha sido recusada, el tribunal ya queda incompleto. Y si además el tribunal tiene un equilibrio complejo, pues naturalmente recusar a alguien y apartarlo, pues afecta al equilibrio del tribunal. Y eso es un problema que se vivió en aquel momento y se vivió de una manera difícil. Al mismo tiempo, el tribunal tenía que haber sido renovado y no fue renovado en tiempo. Digamos, la proposición de algunos candidatos que no eran a lo mejor asumibles y tal, hizo que el tribunal se prolongase en su labor más allá del momento que tenía que haberse pronunciado. Es decir, concurrieron toda una serie de circunstancias que digamos, se volcaron sobre el tribunal y que llevaron efectivamente a una resolución que no era coincidente con lo que se había sometido a referéndum y aprobado referéndum, y eso ha creado un cierto conflicto. De todas maneras, hay que recordar que en esa sentencia había, no sé si ciento y pico, a lo mejor lo sabrá mejor el catedrático, pero yo no estaba, pero de artículos impugnados, y de impugnados como inconstitucionales, y al final prácticamente quedó aquello en una docena. Es decir, que tampoco los artículos específicamente, aunque algunos eran muy sensibles, los artículos específicamente modificados tampoco afectaron de una manera tan global al conjunto del sistema. Yo estimo que muchas de esas cosas podrían haberse recuperado con una buena labor política, pues algunos de los temas que el tribunal declaró no constitucionales, pues podrían haberse, con una capacidad de consenso y de entendimiento, pues podrían haberse recuperado. Mire usted, a lo mejor con esta redacción no es admisible, pero con una redacción similar, por ejemplo, los que se referían al mundo de la justicia, que realmente tampoco era tan relevante. Pero ni se buscó una solución desde el ámbito del poder central, y desde el ámbito catalán quizás se enconó el tema de una manera grave, ¿no? Afortunadamente, en este momento estamos procurando en el Tribunal Constitucional que todas las decisiones de relevancia se solventen de forma por unanimidad. Eso lleva consigo mucho más deliberación, mucho más trabajo, mucho más esfuerzo de consenso, pero las resoluciones, por lo menos el tribunal, no está dando la apariencia de enfrentamiento interno, que no es buena, y además está resolviendo con cierta agilidad. Uno de los problemas de la sentencia 31/2010 fue que se editó cuando el estatuto ya llevaba en vigor varios años. Y claro, cuando una norma ya está en vigor varios años y la sentencia se retrasa, pues efectivamente. Nosotros hemos procurado hacer examen de conciencia y con dolor de contrición, poder tratar de evitar ese problema. ¿Y cuáles son nuestros, digamos, poderes en este momento? Tratar de que las decisiones sobre los temas más delicados se adopten por unanimidad, buscando el consenso hasta el último momento, cediendo para que la solución sea una solución más aceptada por todos, y tratar, como hemos hecho, pues que decisiones importantes, como por ejemplo las que afectan en este momento a la ley de creación de la República, o ley de transitoriedad, o la ley del referéndum, o la ley tal, pues se hayan resuelto en un tiempo bastante rápido, porque creo que la justicia, si no es rápida, pues no es justicia.
José María, ¿quieres añadir algo?
Bueno, yo no soy de los que creen que que no fue la sentencia la que desencadenó el conflicto que estamos viviendo, que el conflicto tiene origen en episodios bastante anteriores al de la sentencia del Tribunal Constitucional. Y por tanto, es verdad que la sentencia resultó chocante para la opinión. Es verdad que afectó, si no me engaño, declaró la inconstitucionalidad de 13 artículos, la mayor parte referidos a la organización de la Administración de Justicia, pero sí que incorporó una doctrina sobre lo que debía ser el bloque de la constitucionalidad y la regulación de la autonomía, que representaba en cierta manera una desviación de la doctrina que había mantenido hasta aquel momento. Pero no voy a entrar, como dije antes, no soy constitucionalista, solo aficionado, pero eso sí que chocó. Ahora, si para hablar del conflicto abierto y no resuelto, y que tampoco van a resolver las elecciones del 21 de diciembre, creo que este se remonta años atrás, ¿no? Y no podemos cargar la responsabilidad o el origen en esa sentencia de un tribunal que, como ya ha dicho Cándido, era un tribunal, para decirlo en palabras suave es un poco cojo, digamos, que no tenía cubiertas todas las plazas, que, y por razones discutibles, que tenía algunos magistrados con el mandato caducado y al mismo tiempo con una polarización política interna bastante notable. Por tanto, ha dicho él muy a la gallega, no tuvo uno de sus mejores momentos el Tribunal Constitucional. Yo lo suscribiría quizá en con términos menos educados, pero lo suscribiría, ¿no? Que no fue la mejor sentencia del tribunal, añadiendo que no nace de ahí el conflicto que hoy tenemos, sino que tiene antecedentes anteriores sobre los cuales ya habrán debatido, me imagino, aquí en las conversaciones estas que se han tenido, ¿no? Y no tengo ningún reparo en exponer, pero no sé si es lo que se quiere comentar aquí. Yo quisiera preguntar algo, decir, dentro de esta, como decía en la intervención anterior, que, si lo, de lo que se trata es de no judicializar demasiado la política, y para ello es necesario mejorar la calidad del sistema democrático, de las otras instituciones de la democracia. Y si no queremos politizar demasiado la justicia, evitando su captura o su posible captura por intereses económicos, partidistas, ideológicos, ¿qué medidas son recomendables? Es decir, hay medidas recomendables para eso. No estamos muy mal. Vamos, yo estoy de acuerdo en que la administración de justicia en España no está tan mal como se traslada muchas veces a la opinión pública. Es verdad que las encuestas la valoran como el peor de los servicios públicos y creo que es injusto porque es lógico que quien va a la Administración de Justicia no va nunca gustosamente, ni para reclamar ni como reclamado, sino no es un servicio al cual uno acuda con entusiasmo y, por tanto, es normal que no tenga una reputación excelente y sobre todo lo que se pone en cuestión es el ritmo y la diligencia, cosa que también cuando la conoces un poco de cerca te das cuenta que es injusto generalizar, porque hay jurisdicciones que sí que son quizá muy lentas y otras que no lo son tanto y no siempre hay que valorar con el mismo baremo. Pero mi pregunta sería, ¿qué debería mejorarse en instituciones del Estado y en las instituciones del Poder Judicial para aminorar o atenuar esas fricciones que redundan en perjuicio del conjunto de la comunidad? ¿Tenemos alguna idea sobre esto? Tú has tenido la posibilidad de introducir rectificaciones, has hablado de una de ellas, es la del proceso penal, pero no creo que se deba limitarse estrictamente al proceso penal, sino que puede haber otros ámbitos que pueden también ser lugar para algunas reformas que no han prosperado.
Bueno, hablando así en términos muy, 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 muy rápidos, por ejemplo, hemos hablado del Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal necesita reforzar la, digamos, imagen de independencia. Yo creo que en este momento la reforma que se hizo le ha dotado de una mayor autonomía frente al Gobierno, porque es el nombramiento del fiscal general, es el único cargo en el cual intervienen los tres poderes del Estado, es decir, se propone por el Gobierno, lo cual en realidad tiene un sentido también democrático. Se entiende que el Gobierno que ha salido elegido en un momento determinado responde a una mayoría social, por lo tanto también la dirección de la acción penal debe de ser encomendada a alguien que tenga una cierta sintonía con lo que es en ese momento la mayoría social. Pero después interviene el Consejo General del Poder Judicial, consejo que tiene que darle un placet en el sentido de tener los méritos, las categorías. Eso parece que puede ser puramente formal, pero ya hubo un fiscal general del Estado en su momento que fue, digamos, anulado su nombramiento por el Tribunal Supremo porque se consideró que no reunía los requisitos suficientes. Y desde aquella época se cambió el modelo y se eligen normalmente magistrados del Tribunal Supremo o fiscales de la máxima categoría y no juristas de otro nivel que podía el Supremo en su momento determinar que no eran condicionantes. Ese requisito de análisis por parte del Consejo General del Poder Judicial, a mi entender, debería ser vinculante. Es decir, si el Consejo del Poder Judicial no considera que la persona reviste los caracteres técnico-jurídicos necesarios, no debería de ser nombrado. Y luego se estableció en la reforma que yo inspiré en el año 2007 una comparecencia parlamentaria, que en este momento es una comparecencia en la que el fiscal tiene que dar cuenta de cuál va a ser su labor, etcétera, pero no está previsto que esa comparecencia funcione como un hearing a la norteamericana, es decir, que quepa la posibilidad de rechazar al candidato. Yo creo que esa comparecencia ante el Parlamento debería de ser también, se dice, elección por el Parlamento. La elección por el Parlamento realmente exige normalmente toda una serie de acuerdos, y los sitios en que eso existe crea 100 millones de problemas. La Constitución dice que lo propone el Gobierno, pero si lo propone el Gobierno, la función de control del Consejo fuese efectivamente vinculante y el Parlamento tuviese la Comisión de Justicia que obtener una votación favorable, entonces realmente ya nos encontraríamos con que propuesto por el Gobierno tendría el respaldo parlamentario. Ahora lo tiene, porque debe comparecer y debe someterse a la Comisión de Justicia, pero no está previsto cuál es el resultado. Yo creo que eso mejoraría mucho la autonomía y la imagen de autonomía del fiscal. En el ámbito del Poder Judicial, creo que efectivamente habría que reformar también la última reforma realizada del Consejo, que de las 5 que se han hecho es la peor de todas, es decir, un sistema presidencialista que en este momento está funcionando muy mal y, por tanto, habría que volver un poco al modelo anterior en el que el órgano de gobierno de los jueces fuese un órgano deliberante en que se participase y se interviniese por todos los representantes que allí están. Y efectivamente, en la época que yo fui fiscal general del Estado, en el Consejo había dos fiscales, Gabriela Bravo y Almudena Lastra. En este Consejo no hay ningún fiscal. Eso también a veces influye el peso político que pueda tener el fiscal general, que se mueva para que efectivamente la Fiscalía esté representada. Pero yo creo que el Consejo debía de ser modificado también. La ley de enjuiciamiento criminal es la ley más antigua que tenemos. Es una ley del siglo, que no siempre llevamos tanto tiempo diciendo que es una ley del siglo pasado, pero es que no es de la ley del siglo pasado, es una ley de hace dos siglos, y es la que regula prácticamente todo el proceso donde se afectan más a los derechos fundamentales, que es el proceso penal. Todas las leyes de procedimiento, la contenciosa administrativa, laboral, civil, han sido modificadas después de la Constitución, incluso la del proceso militar, la jurisdicción militar, y sin embargo esta no, sigue siendo una ley de hace dos siglos. Es obsoleta, es una ley de la época de los carricoches, de las diligencias, todavía se habla de diligencias en ella, pero parece que se va a la diligencia. Hombre, yo creo que son tres normas básicas que habría que reformar, porque no podemos seguir viviendo con una ley de enjuiciamiento del siglo XIX y no podemos ser el único país de Europa que tiene un modelo de instrucción y de coacción de los procedimientos diferente de todo el resto, ¿no? Antes ya éramos un modelo anómalo, pero hoy que ya se está poniendo en marcha la Fiscalía Europea, yo tuve que visitar Estados Unidos y hablar con el fiscal general y visitar incluso el organismo que tramita las comisiones rogatorias, porque si nosotros teníamos aquí 100 comisiones pendientes de los Estados Unidos, ellos tenían 1.000. Y tenían 1.000 simplemente porque no las entendían. Es decir, usted, a mí un fiscal español me pide que actúe contra un millonario de Florida y que le todos sus bienes se los embargue por blanqueo de capitales, y lo hago al día siguiente. Pero es que yo recibo aquí un exhorto de un juzgado de Villaconejos que me dice que el juez de no sé dónde reciba declaración y haga no sé qué. Claro, los jueces americanos no reciben declaración ni hacen todas esas cosas que se les pide. Entonces, prácticamente ha chocado. Es decir, en un momento en que el mundo estaba no estaba interconectado, pues podíamos tener un modelo diferente, ¿no? Pero ahora somos exactamente como un sistema que funciona en analógico cuando todo lo demás está en digital. Y claro, nos hemos quedado aquí como una especie de agujero negro porque tenemos un modelo diferente del modelo que existe en todo el resto. Me callo porque si me pongo a hablar de las reformas que serían necesarias para la justicia, pues necesitaría muchísimo más tiempo. Pero te he señalado tres que creo que son relevantes.
Tengo una curiosidad, quizá es de carácter marginal y anecdótico, pero si hubiera menos aforados, ¿no se rebajaría la tensión que se plantea en los tribunales superiores de justicia y en la sala civil y penal y el nombramiento de los magistrados? Es decir, menos aforados, dejo de lado los que se refieren al personal judicial, sino al personal propiamente político. ¿No sería bueno trasladarlos a su juez natural en lugar de una...?
Yo dije al principio que iba, a lo mejor por experiencia, a hablar de cosas que no son, tienen el mismo enfoque en los medios de comunicación. Y es un poco el problema del huevo y la gallina. Naturalmente que debería haber muchísimos menos aforados. Debería haber muchísimos menos aforados. Es absurdo que haya tantos aforados en España, no los hay en otros países. Pero hay que partir de la base que no los hay en otros países porque no son necesarios. Es decir, porque en Alemania hace falta aforados, pues no. Pero porque es que porque el monopolio de la acción penal la tiene el Ministerio Fiscal. Entonces, el problema está aquí el tema de los aforados está muy vinculado al tema de la acción popular y de la acusación particular. En la medida en que un señor lee por la mañana el periódico y presenta una querella contra el presidente del gobierno, pues o contra un ministro o contra un magistrado, nos encontramos con que esa generalización, digamos, o mercantilización en cierta medida de la justicia, pues hace que de alguna manera, si no se estableciese algún tipo de control, pues nos encontraríamos los magistrados del Supremo paseando todos los días por la Plaza de Castilla para responder a las denuncias que se nos presentan. Porque es que yo he formado parte de la sala del 61 del Tribunal Supremo y, claro, el sistema de querella que no existe en otros países. Es decir, ¿qué necesita? ¿Necesita un Merkel un tribunal especial? Pues no. ¿Por qué? Porque, mire usted, es que contra Merkel solamente puede presentar una querella el fiscal federal, ¿no? Y si presenta una querella al fiscal federal contra Merkel, dimita el día siguiente, porque es que esa querella se presenta porque tiene una base formal. Es decir, un diputado alemán, si se presenta por el fiscal federal una querella contra él, no necesita aforamiento, es que dimite, porque es que evidentemente ese proceso penal es un proceso que ha sido filtrado por la fiscalía y cuando se formula la acusación es que ahí hay una base seria. En la medida en la que aquí son es manos limpias, Rodríguez Menéndez, el señor Mazón, el señor no sé quién, la Asociación de Juristas Europeos o la Asociación de los que se querellan de manera permanentemente, habría que ser, como yo formo parte de la sala de aforados del Tribunal Supremo, es que no se comunican, pero recibimos 4 o 5 querellas todos los días contra toda clase de políticos. Entonces, eso se ha ido creando una especie de refugio para evitar que la actuación de los ciudadanos intrépidos que acuden a los tribunales para querellarse, pues tenga, por lo menos para las personas que tienen una responsabilidad política, el límite de que eso tiene que ir ante un tribunal superior. Entonces, está muy vinculada. Si se hiciese una reforma a la ley de enjuiciamiento criminal y se redujese la acusación popular a sus propios límites y se estableciera un sistema diferente, yo creo que la mayor parte de los de los aforamientos desaparecería.
Muchas gracias. ¿Alguna pregunta del público? Respetable. Miguel Ángel.
Sí. Esto es que, claro, me da la impresión, me han interesado mucho las dos exposiciones y tu intervención previa, pero me da la impresión de que siempre queremos lo mejor de todos los sistemas. Y claro, es imposible. Dice, por ejemplo, esto de los aforamientos. ¡Fuera los aforamientos! Y bueno, pero es que eso tendría que estar precedido, según explica Cándido Conde Búpido, por la modificación del proceso penal. Lo que no puede ser es que aquí puedan activarse como acusaciones cualquier insolvente y producir la paralización de la vida pública. Pero fíjate si se dijera, vamos a quitar los aforamientos, pero vamos a quitar... perdía interés la vida española, no te quiero ni contar cómo, sin manos limpias, sin Menéndez, sin el otro. Bueno, esto se venía abajo hasta la circulación de los periódicos. Luego, otra cuestión que me parece que ha sido muy relevante es el afán de los políticos por presentarse encadenados a la ley y que no tienen más remedio. Esto me parece que lo ha dicho José María Vallés, ¿no? Es que es lo que marca la tabla. Yo es que no puedo hacer... el gobierno está para cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Enhorabuena. Y a partir de ahí empieza la política. ¿Cuál es? Porque hay opciones políticas. No hay esclavitudes políticas. Hay opciones. ¿Qué opciones plantean ustedes? No, pero es que eso se hace en el término de la política y en el del medio ambiente y en otros que han mencionado. Pero bueno, llegados aquí, a mí me gustaría si se pudiera saber algo, porque el otro día, escuchando una entrevista de Marta Rovira, dijo...
¿Marta Rovira fue?
Marta Rovira dijo que había 46 leyes del Parlament bloqueadas por el Tribunal Constitucional. Yo no digo, si se tiene una idea de a qué se refieren esas leyes, si es a la horticultura o son todas referidas a la soberanía, ¿qué 46 leyes son ellas? ¿Se tiene, o a la educación? ¿Se tiene un poco una idea, por lo menos, de cómo está distribuida ese número de 46 leyes?
Bueno, yo no puedo decir que sean 46 leyes. Lo que sí sé es que existe una actividad importante de recursos que en realidad son recíprocos. Es decir, existen muchas leyes del Parlamento de Cataluña que han sido impugnadas por el Gobierno central y existen muchas leyes del Gobierno central que han sido impugnadas por el Parlamento de Cataluña. Es decir, hoy en día el Tribunal Constitucional dedica una gran parte de su esfuerzo a hacer de árbitro entre las competencias de las comunidades autónomas y el Estado. Esto no sucede solo así. Yo visité con gran esfuerzo el Tribunal Supremo norteamericano, y digo porque es difícil realmente tener allí una reunión y hablar con los magistrados, y estuve con la magistrada Sotomayor y me decía, aquí las sentencias que salen siempre del Tribunal Supremo de Estados Unidos son pues la sentencia Miranda o las sentencias que han dado derechos fundamentales, pero la mayor parte del tiempo estamos resolviendo conflictos entre las competencias de los estados y la competencia federal. Entonces, el Tribunal Constitucional se ha convertido en gran medida en árbitro de los límites entre la competencia de los de las comunidades autónomas y del Estado federal. Y tenemos, efectivamente, muchas resoluciones, no solamente catalanas, sino también pues de otras comunidades. La última sentencia en la que yo puse un voto particular era una sentencia contra una ley gallega que se consideraba que había invadido las competencias del Estado en materia del derecho civil foral, y al final se estimó el recurso del presidente del Gobierno y se le privó las competencias a la Junta de Galicia para legislar sobre adopción y tutela. Y prácticamente Es verdad que dentro del conjunto de cuestiones que se plantean, también hay muchas con el País Vasco y hay muchas con todas las comunidades. Hay un conflicto permanente en que cada comunidad considera que una ley del Estado está invadiendo sus competencias y la impugna, o el Estado estima que hay leyes que invaden las competencias. ¿Qué es lo que sucede ahí? Pues que la Constitución establece, la ley del primer, establece que antes de formularse el conflicto existe un largo periodo de negociación que debería de evitar que la cuestión se plantease ante el Tribunal Constitucional. Es decir, hay un plazo de 6 meses para que las partes creen una comisión, negocien sobre la ley, y solo después de esa negociación pues es cuando se debe de formular el conflicto. Sin embargo, esa negociación en este momento, por las razones que sea, con el gobierno de Cataluña no funciona y prácticamente se va directamente a la impugnación. ¿Qué tipo de leyes son? Pues vamos a ver. Yo tengo una de esas que es en realidad, por ejemplo, la ley de la Agencia Tributaria Catalana, que el gobierno ha impugnado porque considera que esa ley incorpora toda una regulación de la agencia tributaria que está en realidad construyendo una estructura de Estado. Es decir, es bastante frecuente que se diga en este momento por parte del gobierno que han dedicado mucho esfuerzo y que es posible que esto se venga abajo, porque llevan construyendo mucho tiempo estructuras de Estado para la implementación de la República que se ha aprobado en la Ley de Transitoriedad y de la Nueva República. Y, por lo tanto, si se van construyendo leyes que en realidad, en vez de estar dentro del ámbito de las competencias de la comunidad autónoma, están preparando estructuras de Estado porque ya están poniendo las bases de temas que no son propios de la competencia de la comunidad, sino que serían, digamos, propios de una hipotética república que se va a poner en marcha más adelante, cuando se dice, no estamos preparados. En realidad, luego nos dimos cuenta de que todavía no estábamos preparados para poner en marcha esa república, porque no teníamos, por ejemplo, una agencia tributaria propia. Bueno, pues hay una ley de la agencia tributaria que efectivamente está impugnada. Pero bueno, puede haber leyes de muchas materias. La comunidad autónoma, por ejemplo, ha recurrido ahora pues la ley que se llama las 3 R's, que es una ley de regeneración, rehabilitación urbanística, que es una ley que dictó el Estado y que consideran que invade competencias en materia de urbanismo que son de la Comunidad Autónoma de Cataluña. O sea que las impugnaciones podríamos decir que están cruzadas.
¿En qué proporción fallan ustedes a favor del Estado?
Bueno, pues en unos casos fallamos a favor del Estado y en otros casos fallamos a favor de la comunidad. Puedo decirle que, así como en los asuntos que podríamos decir de especial sensibilidad, el tribunal se está pronunciando por unanimidad, en estas otras cuestiones pues hay dos sensibilidades en el tribunal. Hay una sensibilidad más autonomista y una sensibilidad pues un poco más centralista. Por lo tanto, hay sentencias que se dictan a favor del Estado con votos particulares de magistrados que entendemos que debía haberse fallado a favor de la comunidad, pero vamos, hay pues, digamos, una proporción más elevada de asuntos en que se falla a favor del Estado, porque hay una concepción en el tribunal que se está llevando tan al límite el ámbito de las competencias de la autonómicas, porque realmente no se está legislando desde la concepción de que se trata de un gobierno autonómico, sino se está legislando desde la concepción de que se trata de un gobierno que está poniendo las bases de un nuevo Estado. Y entonces, en muchas ocasiones, pues nos encontramos efectivamente con temas que desde la perspectiva del tribunal exceden el marco de las competencias de la autonomía. Pero bueno, también se están fallando reclamaciones de la de la comunidad autónoma, de todas, yo he sido ponente de una sentencia en favor de la comunidad autónoma vasca, que había recurrido por entender que el Estado había invadido sus competencias, y fue muy debatida, pero efectivamente se le dio la razón al gobierno vasco. El Estado había invadido sus competencias, y esa sentencia es la cabecera de todas otras sentencias de otras comunidades que habían protestado por lo mismo y a las que también finalmente se le dará la razón, ¿no? O sea que quizá proporcionalmente se está dando más la razón al Estado que a la comunidad, pero también se han dado sentencias en sentido contrario.
Gracias. Tenemos una pregunta. Sí.
Bueno, buenas tardes. Quería preguntarle al señor José María Vallés, que en un momento dado de su intervención se ha referido a que uno de los problemas que había ahora era el de graves deficiencias de la democracia representativa. Luego ha aludido, a estos políticos que mandan los problemas al Poder Judicial. Pero eso sería un problema más de incompetencia de los políticos. El tema es a qué graves deficiencias se refiere de la democracia representativa y qué caminos habría para corregirlas. Esa es una pregunta. Y si luego hubiera margen, me interesaba mucho... En esta idea de las fiscalías paralelas, el papel un poco de los medios de comunicación, cómo está armado en nuestro país frente a otros países, de presión y de machacar a las personas que van a ser juzgadas. Digamos que las sentencias previamente las ha dictado muchas veces la prensa. Y si esto es así en otras partes y cómo se puede, corregir.
Empiezo con sí. Indicadores sobre las deficiencias de la democracia representativa. En la mayoría de los países europeos occidentales va a la baja la confianza en el sistema democrático. Dejo de lado los países del antiguo bloque del Este. En la mayoría de los países, los partidos políticos, que son los canales de representación de la democracia representativa, son juzgados de una manera severísima. No merecen confianza. Se suelen calificar como organizaciones que miran por el beneficio de sus dirigentes. Esto está en las encuestas, no solo en las del CIS, por lo que se refiere a España, sino por lo que se refiere a toda Europa en el European Survey, Social Survey. Sobre la legitimidad de las... sobre la, el respeto o confianza en el funcionamiento de las del Parlamento... está, iba a decir por los suelos, pero no quiero tampoco exagerar la nota, está muy baja y en pérdida de valoración. Por tanto, hay un sentido general por parte de la opinión pública de que la democracia representativa no funciona bien. Y lo digo no aquí en España, sino no para España, sino digo en un entorno cultural más amplio como es el nuestro. Dije, creo en la primera intervención, que los mecanismos de intermediación, de representación, de deliberación que tenemos hoy siguen siendo los mismos que se pusieron en marcha a principios del siglo pasado. O sea, cuando fue expandiéndose progresivamente la figura del partido como canal de transmisión de la opinión pública hacia el Parlamento como órgano que daba las instrucciones generales y un ejecutivo que las llevaba a cabo, que las llevaba a término. Bien, ya no sabemos que ya no es este el circuito. que no es el que hoy en día respeta la dinámica de un sistema político. Todo eso lleva a la incomodidad, a la inquietud, y al mismo tiempo, porque la pregunta lo ampliaba, a la inquietud de no saber cómo salir de ahí. El crecimiento de movimientos sociales que actúan, según a veces he dicho, como seres anfibios, que por un lado están en las instituciones y por otra parte son activos en la calle y a veces acuden a los tribunales para hacer prosperar determinadas demandas ciudadanas. Es un mecanismo de movilización y de comunicación que no encaja demasiado bien con el esquema formal de la democracia representativa. No lo tenemos resuelto, no hay quien lo tenga resuelto, porque al mismo tiempo que se critica a fondo el papel de los partidos, la mayoría de la opinión sigue diciendo que son necesarios. Paradójicamente o no tan paradójicamente. Es decir, no podemos prescindir de ellos porque sabemos lo que ocurrió históricamente cuando se prescindió de los partidos políticos, pero nos defraudan continuamente. Por tanto, lo que intentaba señalar no es solo defectos de una clase política porque son incompetentes o avariciosos o corruptos. En todo caso, funcionan mal porque son prisioneros de un sistema que no marcha bien. Y que dentro de un sistema que no marcha bien es muy difícil hacer milagros con una maquinaria que chirría. Se ha dicho varias veces, estamos en la época, lo ha dicho antes Cándido, ya no estamos en la época del carricoche y la ley de enjuiciamiento criminal es de aquella época, pero determinadas concepciones sobre el funcionamiento del Parlamento son muy parecidas. O sea, un Parlamento que necesita tiempos larguísimos para sustanciar cuestiones que en los medios de comunicación se han sustanciado en horas o en días. El Parlamento se convierte en una especie de cámara de resonancia de enfrentamientos que se tienen fuera del Parlamento, que se tienen en las tertulias, en las declaraciones, en esa presencia de 24 horas sobre 24 a que están obligados los políticos desde la mesa por la mañana del ASER, o como se llame, no soy muy aficionado a los programas de radio, pero desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche están en exhibición permanente. El Parlamento además constituido por grupos parlamentarios mucho más disciplinados que la Fiscalía, en que el diputado tiene un margen de maniobra extraordinariamente limitado, especialmente si es un diputado de la mayoría. O si es el de la oposición, puede hacer su guerrilla, pero si es de la mayoría, está lo que le dicte el enlace con el Ministerio y siguiendo las instrucciones del Ministerio correspondiente. Yo creo que yo he sido diputado un poco y no he visto nada más aburrido que ser diputado de la mayoría. Ser diputado de la oposición aún permite, sin demasiados resultados, por descontado, porque si estás en la oposición, por definición, tus iniciativas prosperan en un grado muy, muy elemental, especialmente cuando hay sistemas de mayoría-oposición antagónicos como los que se han tenido aquí. Si cuando uno lee debates sobre el estatuto del estatuto del 32, hay intervenciones de Azaña que cambian el sentido de una votación. a intervenciones en el Parlamento de la República, en sus memorias lo cuenta, supongo que atribuyéndose también a más medallas de las que le correspondía, diciendo, me dicen que hay algo que se ha encallado en el Congreso, voy a la carrera de San Jerónimo, hago una intervención en tres cuartos de hora, les convenzo y cambian. Esto en nuestros parlamentos ya no es así, digamos. No digo que sea mejor o peor, ya digo que la ficción es esta y en cambio no responde a la realidad. Pues eso tiene mucho de impostura que finalmente se traslada a una opinión pública mucho más instruida, aunque a veces tendamos a rebajarla, pero más informada, más instruida, más educada que no la del año 32. Y que ya no traga determinados enfrentamientos o los ve tan teatrales como ve en esas tertulias en que el moderador pone a la derecha a los de una tendencia, a la izquierda a las de otra tendencia, y ves a profesionales de la tertulia que actúan como actores, digamos, que hacen auténticas performances y que probablemente, pues, bueno, no me voy a extender, pero que hacen teatro, digamos, que hacen teatro. Entonces, el Parlamento es otra de las instituciones que no va. Y de las administraciones, las hay que sí que van, que sí que se han actualizado y funcionan a ritmo digital, y otras, en cambio, a las que les cuesta. Y la ciudadanía percibe que lo que es el esquema del Estado, de la democracia representativa, la percibe como muy alejada. De ahí la desafección, que no es, insisto en esto, que no es característica racial de este país por atavismos históricos, sino que más o menos, se está dando también en otros países. Y situaciones como el rechazo de determinadas políticas por parte de la opinión pública en Italia, una reforma constitucional en Gran Bretaña, el tema de la salida de la Unión Europea, en Francia el rechazo a la Constitución Europea en su momento y la puesta en marcha ahora de un movimiento del presidente que podríamos calificar de populista. Se suele hablar de populismo para referirse solo a determinados tipos de movimiento. Es muy difícil no considerar que el movimiento que ha puesto en marcha el actual presidente Macron fuera del esquema tradicional de partidos agotados y desprestigiados, no tiene un componente o un estilo, en cierto modo, populista. Bueno, son los síntomas. Creí entender que me preguntaba por qué decía yo que la democracia representativa podíamos calificarla en situación de crisis. Me refiero a este tipo de indicios que nos permiten afirmarlo, ¿no?
¿Y cándidos las fiscalías paralelas? O...
Sí, bueno, lo que ha dicho el profesor Bayer me ha interesado tanto que me he descentrado un poco del otro tema, pero me recordaba un parlamentario inglés que decía que las intervenciones de mis oponentes en algunas ocasiones han sido de tal calidad que me han hecho cambiar mi criterio, pero nunca de voto. Bueno, pues para concluir que ya nuestro presidente parece que nos señala que hemos llegado al final, bueno, pues efectivamente ahí no solamente influye el tema de las fiscalías paralelas, sino el tema de los medios. Los medios presionan de una manera muy incisiva, ¿no? Tanto en cuanto a que la presunción de inocencia de las personas que están sometidas a un proceso pocas veces es respetada, a veces ya se da a la gente por condenada desde que se inicia el procedimiento. Yo creo que debería de existir un mayor respeto por este principio de presunción de inocencia, y también a veces los jueces que no hacen lo que les dicen, pues es que pueden ser sometidos a una verdadera caza y captura. Yo recuerdo un grupo de medios, escritos y radiofónicos, etcétera, que sostenían durante mucho tiempo que el atentado del 11 de marzo no había sido un atentado yihadista. Y insistían que aquello no era un atentado yihadista, y a los jueces que efectivamente lo trataban como tal, a los fiscales o a los magistrados, pues alguno de los jueces tuvo que acabar marchándose, dejándose juzgado, porque ya no podía soportar más la tensión del cuestionamiento permanente. Bueno, hoy ya parece que todo el mundo ha acabado asumiendo que efectivamente el yihadismo es importante y que detrás de los yihadistas no estaba ETA. Afortunadamente, durante la época en que yo formaba parte de la Fiscalía, el mundo de ETA se acabó y terminamos con un periodo de 50 años de atentados terroristas, aunque realmente con gran esfuerzo, porque había una crítica constante de las actuaciones. Pero en esa obsesión de que todo era ETA, pues tenía que ser ETA necesariamente la que estuviese detrás del 11M, y como no lo estaba, pues los jueces o los fiscales que sostenían lo contrario, pues eran descalificados sistemáticamente. Algún juez, un gran instructor de la Audiencia Nacional, pues acabó cogiendo, liando el petate y marchándose a Murcia, porque ya no podía soportar la presión. O sea que, hombre, yo creo que el respeto de la independencia judicial y el respeto de la presunción de inocencia no es, digamos, tampoco a la gallega de las cosas que están en su mejor momento en los medios de comunicación actuales.
Bueno, pues con esa intervención, muchísimas gracias. Queda claro que yo creo que valorar muy positivamente la sinceridad de las dos intervenciones, ¿no? La autocrítica, la voluntad de enmienda y de reformas. Y yo creo que ha sido muy instructivo para todos. Y a usted les emplazo al próximo diálogo, el 18 de diciembre, 3 días antes de las elecciones en Cataluña, entre dos sociólogos muy importantes como Marina Subirats y Joaquín Arango, que nos harán un retrato de la sociedad catalana y española, y a ver si pueden acertar el resultado. Gracias.